Vamos a ver el tema 5, capítulo 5, iniciar la básica. Página 148. Bueno, nos habla de las asistencias. ¿Qué valor tienen? Clases de asistencias, la primera pregunta. La segunda pregunta, clases de asistencias, página 148. Sabemos que los tipos de asistencias, bueno, dicen que son millones de cambio, integran el activo corriente del balance. Son del grupo 3, integran el activo corriente del balance. Y tenemos dentro de la clasificación que nos aparece ahí en la página 158, pueden ser comerciales o mercaderías cuando la empresa es de carácter comercial y bien vende los bienes sin transformación, o bien los bienes son adquiridos por la empresa y los destina directamente a la venta, sin sufrir ningún proceso de transformación. Si son materias primas, son aquellas que van a bienes que se transforman para obtener unos productos fabricados o terminados. Otros aprovisionamientos son bienes consumidos por la empresa en el proceso de producción. Dentro de ellos tenemos a ser su grupo 32, 30 compras de mercaderías, 31 materias primas, 32 otros aprovisionamientos. Y ahí tenemos tanto elementos y conjuntos incorporables, aquellos que son fabricados normalmente para la empresa, fuera de la empresa, y son que incorporarlos al proceso de producción. Por ejemplo, un motor de un coche viene de fuera, ya fabricado, y se incorpora a la fabricación del coche. Combustibles, materias, energías que son almacenables. Repuestos, también piezas destinadas al proceso de fabricación. Materiales diversos, otros materiales que se pueden incorporar al producto fabricado. Y también tenemos envases y embalajes, que son los cubiertos y envolturas que bien para una empresa comercial, bien para una industria, se entregan en las compras y ventas de mercaderías o las compras y ventas de productos terminados. Son esos envases, pueden ser, es la cuenta 36 y 327, los envases y embalajes, pueden ser con facultad de devolución o sin facultad de devolución, como ya veremos más adelante. Cubiertos o envolturas generalmente recuperables destinadas a resguardar productos o mercaderías que han de transportarse. Envases, dice, recipientes o vasijas normalmente destinadas a la venta, conjuntamente con el producto que contiene. Y después tenemos productos en curso, aquellos que se encuentran en fase de transformación al cierre del ejercicio, pero no se terminó su transformación. Productos en curso. Productos semiterminados, aquellos productos que no destinados normalmente a la venta, hasta que sea objeto de transformación. Y los productos terminados son los que se destinan a la venta, que obtuvimos de las materias primas, que a veces en el proceso de producción quedan esos productos o residuos y materiales que recuperamos para una nueva producción. Entonces, estas son las asistencias que tenemos. El grupo 3, asistencias. Vamos a ver cómo se valoran inicialmente las asistencias. Si son comerciales, se valoran por el precio de adquisición. El momento de registrar, del que se debe registrar la compra, asistencias adquiridas en el mercado, empresas comerciales, se valoran por su precio de adquisición o coste de producción. Las mercaderías, precio de adquisición, los productos terminados, coste de adquisición. Pero tenemos ahí unas variedades que son existir mercaderías en tránsito o en camino, que ahí ya según las condiciones contractuales, según cuando se adquiere la propiedad del bien. Hay bienes que se adquieren en el almacén de vendedor y otros en el almacén del comprador, según sea franco-franca o entrega de derechos pagados. Y las mercancías consideradas en un depósito, que es un arreglo comercial en el que el propietario coloca los bienes a mano de otro que los vende. Pero este no recibe las mercancías, sino que después cuando las vende, es cuando tiene, es dueño de las mercancías. El consignador siempre va a ser, retiene la propiedad de los bienes hasta que son vendidos por el consignatario. Entonces, el inventario de los bienes que están consignados, no los va el consignatario, no los va a contabilizar porque no tiene la propiedad de ellos. Bueno, el coste de estas mercancías es el precio de adquisición, pero aparte del precio de adquisición, tenemos que tener en cuenta los gastos financieros derivados de la financiación de las asistencias, que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condición de ser vendidas también se puede incluir en el precio de adquisición. Los impuestos indirectos que graban las tenencias solo se incluirán en el precio de adquisición cuando sean recuperados. Por ejemplo, el IVA no se incluye porque lo podemos recuperar como un IVA repercutido, se puede recuperar la empresa directamente, ¿vale? Y dice, entonces, el coste de precio de adquisición es el importe facturado por el vendedor, importe bruto, menos los descuentos y bonificaciones que tenga el importe bruto. Descuentos pueden ser originados por defectos de calidad del producto, por incumplimiento de las condiciones de pedido o por alcanzar un volumen de ventas. Y hay que incrementar los gastos iniciales hasta que el producto se encuentre en el almacén listo para su venta, si son comerciales. Transportes, fletes, aduanas, seguros, etcétera. Todos los gastos necesarios incrementan el valor de la venta. En cuanto a los embalajes y envases, no incrementan el valor, el precio de adquisición, ¿vale? No incrementan el valor si son retornables y si pueden ser valorados de forma separada. Si no, tendríamos que, si no están separados, en el caso de que estos envases y embalajes vayan incluidos en el valor de adquisición del bien, si no se puede valorar individualmente, pues hay que valorarlos con el bien. Si no, se valorarían en las cuentas de envases y embalajes. Ahí en la página 152 tenemos cómo podemos representar gráficamente. Y dice, el valor inicial de excedentes comerciales es importe bruto facturado por el vendedor menos los descuentos, igual al importe neto de la compra, más costes inventariables, costes necesarios para la adquisición de sus bienes, más los intereses incorporados a los bienes, si la empresa opta por no deducirlos siempre cuando tenga vencimiento inferior a un año y no tenga un tipo de interés contractual. Si estas circunstancias no se dan, no formarán parte del coste de adquisición, serán gastos financieros, ¿vale? Tenemos ahí un ejemplo, el 5.1. Y vemos ahí que una empresa que se dedica a la compra-venta de muebles adquiere una partida de 20 mesas a 1.200 euros cada mesa. Tiene una partida de mesas a 1.200 euros cada mesa por volumen de compras. Tiene unas mesas de 1.200. Pues esos 1.200 tienen que descontarles. 1.200 por 20 mesas son 24.000. Tiene unos descuentos. ¿Qué descuentos tiene en el importe? Descuentos. Pues los descuentos incluidos en factura tiene que descontarse. Los descuentos por volumen de compras, por pronto pago y por defectos. Entonces son 3.000, 2.000, 5.000, 6.000. Entonces 24.000 menos 6.000. El importe neto de las compras, importe neto de la compra, sabemos que sería 18.000. Pues ahora nos dice que tiene también unos gastos de transporte, seguro, impuestos no repercutibles y los embalajes sin posibilidad de devolución. 100 euros. Pues calcula el precio de adquisición. Gastos más costes, que son los gastos de transporte y todo, y nos da 6.000, 1.600 más 600, 2.200 más 2.000. 500 más 100, 2.600. Y esto nos da 20.000. 20.600. Ese sería el precio. Aquí no nos pone nada. También los embalajes no retornables son también costes inventariales. Incrementan el costo de adquisición de las mercaderías. Salvo que los quisiésemos valorar por separado. Si tuviésemos tipo de interés, si tuviésemos un interés que no tuviese un tipo de interés contractual y el vencimiento fuese inferior a un año, pues podemos optar por deducirlos, ¿vale? Ejemplo 5.2. Vemos que el ejemplo 5.2 es unas ventas que tiene 600 euros y tiene unos gastos 6.000 euros, unos gastos de seguros de 300 euros, unos gastos de transporte de 700 euros. Estos son 7.000 euros, menos un descuento, que son 6.800 euros, menos una devolución, 6.650. Compras netas, 6.650. Esto, empresa comercial, la compra de mercaderías le salió en 6.650. Si son bienes fabricados por la empresa, pues el valor de los productos terminados, por ejemplo, son el coste de producción. Coste de producción. El coste de producción se determinará añadiendo a la presuposición las materias primas, materiales consumibles, todos los elementos y conjuntos incorporables, costes directamente imputables al producto y la parte proporcional de los costes indirectos, como pueden ser salarios, el de trabajo y las amortizaciones, también es un gasto que puede ser. Tenemos ahí en la página 156 un ejemplo. Y nos dice, durante el ejercicio 16, cierta empresa dispone de los siguientes datos relacionados con la fabricación de 100 unidades de producto facilitadas por su departamento. Tenía coste de materias primas 2.500, 12.500, mano de obra directa 14.000. Y después costes indirectos imputables 4.000 y variables mano de obra indirecta 4.000 y coste de materias primas indirectas 3.000. Entonces suma todos los costes y los costes indirectos se refieren al valor y son 37.500, la suma de todos los costes. Lo divide entre 100 unidades que fabricó y el coste de producción unitario sería 375 euros. Eso sería el producto terminado, el coste del producto terminado. Tuvo un coste de materias primas y una mano de obra directa, pero después también tuvo unos costes indirectos, como son las amortizaciones, la parte proporcional, y los costes indirectos variables de la mano de obra indirecta y de materias primas indirectas. La pregunta 533 nos habla de las asistencias de servicios. A veces en las empresas de servicios también tenemos que valorar el coste de producción, sobre todo a 31 de diciembre, porque nos queda igual el servicio sin realizar, está a medio realizar. Pues vemos ahí. El valor de asistentes para un prestador de servicios incluirá el coste de producción del servicio en tanto no se haya reconocido el ingreso correspondiente. Vemos ahí unos gastos que tuvo una, ejemplo 5.4. Espacio legal S.L. se dedica a prestar servicios de asesoramiento a empresas constructoras. Ha recibido un cargo de un cliente el 1 de mayo del X6 y este servicio va a terminar el 1 de mayo del X7. El encargo era realizar un estudio de elaboración de un informe para una permuta de solares. Entonces ya tuvo unos gastos, entonces ya tiene un valor de unas asistencias de servicios. Al final del ejercicio que las tiene que valorar. Minutos de los abogados eran 10.000, gastos de viaje 700, gastos de procuradores 2.000, material de oficina, gastos de notaría y gastos abonados al registrador de la propiedad. Esto a 31 del 12 de 2006. Pues este sería el coste de producción de este servicio, que suma la suma de todo 13.400. Esto serían las asistencias finales que tiene para posible servicio en el ejercicio siguiente. Valor de las asistencias en el momento de la baja. Dice, la determinación de los costes de ventas y de las asistencias finales. En el momento de la baja tenemos que valorar las asistencias. Hay que determinar cuáles son el coste de ventas y las asistencias finales, ya que el coste de las ventas, de lo que vendimos, más las asistencias finales, más da la mercancía que había disponible en la empresa. ¿Vale? Entonces, para valorar las asistencias tenemos que calcular el coste de ventas o coste de mercancía vendida. ¿Cómo lo calculamos? Pues, bien, haciendo un recuento, bien, y yendo dando de baja las asistencias. A ver, vamos a ver. Dice, la principal partida de ingresos era normalmente los ingresos por ventas o ventas de mercaderías y la diferencia entre el resultado de las ventas y el coste de ventas va a ser el margen bruto. Para calcular el inventario de asistencias, pues nosotros tenemos unas asistencias iniciales, más unas compras netas, esto será el coste de la mercancía disponible para la venta en un ejercicio. Disponible venta. Pues de este coste de mercancía disponible para la venta, una va a ser el coste de la venta y lo que no vendamos va a quedar de existencias finales. Siempre se tiene que cumplir esta igualdad. Más las existencias finales van a ser igual a esto. Siempre se tiene que cumplir la igualdad que las existencias iniciales. Más las compras netas van a ser igual a las existencias finales más el coste de ventas. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que cumplir la igualdad, ¿vale? Siempre se va a cumplir la verdad. Yo tengo tantas existencias iniciales, más hice unas compras, pues va a ser igual a las compras más coste de ventas. Compra de coste de ventas más existencias finales, perdón. Siempre se va a cumplir esta igualdad. O lo que es lo mismo, existencias iniciales más compras netas es lo que tengo disponible para la venta. Va a ser igual a la mercancía que voy a vender, por el coste que tiene, más lo que me queda al final del ejercicio. Por lo tanto, a partir de aquí puedo calcular las existencias iniciales, las finales o lo que quiera, con esta fórmula. Yo siempre voy a saber las existencias iniciales y las compras que realizo. Pues puedo calcular el coste de la venta si no sigo un sistema. Y si sigo un sistema ya voy calculando el coste de la venta periódicamente. Si no, sabiendo las existencias finales, si no sigo un control periódico, sabiendo las existencias finales, ya puedo calcular el coste de la venta. Vamos a ver qué métodos utilizo y cómo lo hago. La relación entre el inventario y el coste de las ventas se puede ver en la siguiente figura, página 159. De los proveedores, compras netas del periodo 1 más el inventario inicial del periodo 1, o sea, las existencias iniciales, más las compras netas, nos va a dar el coste de mercancía disponible para la venta. Esa mercancía disponible para la venta, parte de ella la vendemos y la otra queda de existencias finales. Es lo que os dice ahí, queda en el balance de existencias finales. Una va a coste de ventas en el cuento personal y la otra va a existencias finales. En el periodo 2, las compras netas del periodo 2 más las existencias finales que fueron del periodo 1, son las iniciales del 2, pues van a ser la disponible para la venta. Va a haber el coste de ventas y más las existencias finales del periodo 2. Y así sucesivamente, o sea, las existencias finales de un periodo van a ser las iniciales del siguiente. Bueno, pues en la página 160 nos dice que está el sistema de inventario periódico y el sistema de inventario permanente. Yo, las inventarios de existencia experimentan un gran número de movimientos durante el ejercicio económico. Yo puedo controlarlas de forma permanente o solo a final del ejercicio. Vamos a ver los dos sistemas. Y dice que se puede realizar de las dos formas, pero nos va a decir aquí que el plan general contable nos habla del sistema de inventario periódico. Así que tenemos periódico e intermitente, el sistema de inventario permanente o perpetuo, cuando uno de estos sistemas requiere de procedimientos de registro diferentes. El inventario periódico, la compra de mercadería se registra en las cuentas de compra de mercadería. Los descuentos y bonificaciones fuera de factura se contabilizan en cuentas correctoras de compra de mercaderías, como son las 606, 608 y 609. Compra de descuento sobre compras por pronto pago, devolución de compras y operaciones similares o rappers por compras. Las devoluciones de compras se contabilizan en la cuenta correctoras de compras de mercaderías, devoluciones de compras, la 608, y el ingreso por venta se registra en la cuenta de ventas, la 700. En el momento de la venta no se hace ningún cargo, dice, ningún asiento para registrar el coste de las ventas, ya que el sistema de calcular las existencias finales es extracontable, no hay un procedimiento contable. Lo que hacemos es el cálculo al final del ejercicio. Las existencias finales se determinan por recuento físico o métodos extracontables. Pois o coste das ventas será as existencias iniciales máis as compras netas e menos existencias finales. Lo sacamos de la fórmula. Existencias finales, que finales hai al final de capítulo? Existencias finales, las iniciales que tenía, más compras netas, menos el coste de ventas. Siempre va a ser esta fórmula, porque lo calculo al final de la capítulo. Estas existencias finales van a ser existencias iniciales, más compras netas, más menos coste de ventas. O coste de ventas, si no lo sé, va a ser las existencias iniciales, más las compras netas, menos existencias finales, porque es todo lo que no he comprado y lo que no he vendido, lo he, me queda de existencias finales. O sea, todo lo que he comprado, menos lo que me queda de existencias finales, es el coste de las ventas. Entonces, lo que tengo que saber es las existencias finales. Las puedo calcular por recuento físico o bien mediante procedimientos extracontables. El sistema de inventario permanente va controlando existencias siempre, en cada momento. Sistema de inventario permanente va controlando existencias, va contabilizando un coste de la mercancía vendida y va contabilizando existencias. Primero registra en la cuenta de mercaderías las existencias iniciales y las compras. Cuando hay descuentos o bonificaciones disminuye la cuenta de mercaderías. Y las devoluciones de compra también disminuyó la cuenta de mercaderías. Y cuando hay una venta, hace el registro de la venta y después, posteriormente, carga, disminuye las mercancías, disminuye la cuenta de mercaderías con cargo a la cuenta de coste de ventas, que es el gasto que contabiliza el coste de la mercancía vendida. Las existencias finales, en este caso, ya la sabemos, porque sabemos las existencias iniciales más las compras netas menos coste de ventas igual a existencias finales. El coste de ventas se conoce en cada transacción de la venta, o sea, el coste de ventas lo calculamos en cada transacción de la venta. Vamos a ver ahora los dos ejemplos. Y tenemos el ejemplo 5.5. Vemos que vamos a ir conjuntamente mirando los dos ejemplos. La empresa comercial Cartinsa comercializa diferentes modelos de carteras para caballero. Al inicio del ejercicio X6, su inventario de carteras asciende a 7.000 euros. Pues vemos que tenemos unas existencias iniciales, tendríamos en la cuenta de mercaderías, que es la que asciende, si queremos, 7.000 euros. Y nos dice: compro una remesa de carteras por importe de 3.000 euros, es lo que primero que hace. ¿Veis que compra a través del banco? Porque nos dice que todas las operaciones se realizan a través del banco. ¿Veis que sería inventario periódico, compra de mercaderías, que es la cuenta 600, a bancos? Inventario permanente, mercaderías a bancos. El inventario permanente, ¿veis que va? Aquí el inventario permanente. Cada apartado, veis que va aquí disminuyendo la mercancía. Perdón, aumentando, en este caso aumentando, porque compró. Compró 3.000 mercaderías. Sin embargo, al inventar el periódico, veis que la mercancía, cada vez que la compra, no la contabiliza aquí, tiene aquí las existencias y las deja hasta final del ejercicio por los 7.000 euros. Y cada vez que compra la mercadería la va contabilizando en la cuenta de compras, que es la 600. Pongo los códigos para terminar antes. Ya lo miráis si queréis un cuadro de cuentas o en el plan general contable. ¿Qué cuenta corresponde si queréis? Entonces, cada vez que hay descuentos o bonificaciones, inventario permanente, utiliza solo la cuenta de mercaderías. Inventario periódico va utilizando las cuentas correctoras de mercaderías, de las compras de mercaderías, ¿vale? Entonces dice, el segundo, vende carteras por importe de 6.000 euros, cuyo coste era 2.000 euros. Veis en los dos casos, en el caso de inventario periódico, solo bancos a venta de mercaderías. Si tiene la venta de mercaderías, contabilizar En la cuenta 700. Contabiliza la venta de mercaderías. En el inventario permanente hace lo mismo, en la cuenta 700 contabiliza la venta de mercaderías por valor, por el valor de venta, que son 600 euros. En los dos contabiliza igual la venta de mercaderías por valor de venta, que son 600 euros, pero en el inventario periódico, en el inventario permanente, da de baja las mercaderías. Y dice, ¿cuánto vendí? Vendió una remesa de cartera, vendió seis, unas carteras que costaron 200 euros. Entonces tiene que dar de baja la mercancía en almacén por 200 euros. ¿Y qué cuenta utiliza como contrapartida? La cuenta de coste de ventas. Como un gasto. 200 euros. Disminuye las mercancías en almacén. ¿Ves que en esta cuenta siempre va contabilizando las mercancías que van quedando en almacén? Mientras que en el inventario periódico no controla las mercancías que quedan en almacén. ¿Ves que en el inventario periódico no controla para nada las mercancías que quedan en almacén? ¿Vale? Inventario periódico no controla las mercancías que quedan en almacén. Sigue haciendo los asientos sin controlar las mercancías. Seguimos y vemos que el siguiente, el apartado siguiente, compra una remesa de carteras por importe de 4.000 euros. Inventario periódico simplemente contabiliza compra de mercaderías a bancos. Y el inventario permanente también, pero aquí,
inventario periódico, 4.000 de compra de mercaderías a bancos, pero no inventario permanente. 4.000 aumenta aquí, esto quedaría igual, pero tiene 200 menos.
Y después, en ese caso ya no habría más nada que hacer, lo que pasa es que uno va en mercaderías y otro va en compras. El proveedor de la compra anterior le concede un descuento por pronto pago de 80 euros, que liquida en efectivo. Pues,
en el inventario periódico, permanente, la compra disminuyó en 80 euros y en este caso un descuento sobre compras
por pronto pago.
Que es la 606. En este caso pondría un descuento de 80 euros, que es una cuenta compensadora de un negativo correctora,
por eso figura en el haber, porque disminuye el valor de la compra. 80 euros. ¿Veis la diferencia? Después en la venta de mercaderías, en la siguiente hay una venta de mercaderías y veis que en la venta de carteras por importe de 300 euros, cuyo coste fue 200 euros, inventario periódico simplemente contabiliza la venta por 300 euros y en inventario permanente contabiliza la venta por 300 euros, pero también contabiliza que le disminuyeron un almacén mercaderías por 300 euros, con lo cual ya vas calculando las excedentes que tiene. Y tiene que dar de baja, tiene que disminuir el coste de ventas, tiene un gasto más de 300 euros. Seguimos así, y en el siguiente hay una devolución. Es que en el siguiente nos dice, un cliente devuelve la cartilla, una cartera con el precio de venta fue a 35 euros, el coste 25 euros. Hace la devolución de ventas en los dos, pero en el permanente tiene que hacer disminuir la merced.
Al devolverle por 25 euros, aumenta los 25 euros y disminuye el coste de ventas en 25 euros. Y aquí ya tenemos calculado en el inventario permanente lo que queda al final del ejercicio de existencias.
¿Vale? Inventario permanente ya tenemos calculado que quedan mercaderías por valor de... Haríamos el saldo de la cuenta y nos diría que quedó mercaderías, no sé por qué valor, pero bueno. Por 13.545 euros. En el periódico nada, lo que daríamos de baja serían las excedentes iniciales y daríamos de alta las finales que las calcularíamos extracontablemente en el periódico. ¿Veis que el margen bruto en el inventario permanente es la diferencia entre es saldar las cuentas de coste de ventas, devolución de ventas, venta de mercaderías y en último caso también si hubiera coste de ventas ya va todo incluido. y nos queda el saldo de mercaderías, ya nos queda el que tiene, ya no hace falta hacer regularización de las mercancías en almacén, porque ya queda en la cuenta de mercaderías. Vamos a ver, el coste de las salidas. Para calcular las salidas de asistencia se pueden utilizar distintos métodos. Ya que no todas las asistencias entran al mismo precio, entonces podemos utilizar varios métodos. Página 164. Y tenemos que los métodos que podemos utilizar es página 164 al final, identificación específica, ir identificando qué mercaderías van saliendo de almacén. Veis ahí el ejemplo 5.6, identificación específica. Vemos que la empresa Q, que se dedica, página 165, a la compra-venta de automóviles de lujo, durante el ejercicio contable compró 3 vehículos en fechas diferentes, cuyo detalle aparece. Con esta matrícula, número de serie, coste, y ahora nos dice, vendió 2 automóviles, el 7838 y el 5083, por 1.250 y 1.900 euros. ¿Cuál es el importe del inventario final? Pues el importe del inventario final será 1.475, que fue el coche que no vendió. ¿Vale? ¿Cuál es el coste de las ventas? El coste de las ventas es 1.050 del coche con número de serie y 7838, más 1.700 del coche Q5083. Pues eso es identificación específica, ir identificando las distintas mercancías. Si las mercancías son iguales, pues mi método FIFO o primera entrada, primera salida. Método FIFO o primera entrada, primera salida. ¿Qué significa este método? Que damos de baja las mercancías que primero entraron. Este método se utiliza en los productos, sobre todo perecederos. O el coste medio ponderado, que es el segundo, calcular el precio medio de las mercancías que tenemos en el almacén y lo calculando según van entrando mercancías en el almacén. Ir dando de baja por el coste medio de las mercancías en el almacén. Este es el método que nos recomienda el Plan General Contable, aunque nos dice que si lo ponemos en la memoria y no cambiándolo periódicamente, podemos utilizar el precio medio ponderado, el método FIFO, en casos en que por razones igual de que el periodo de los bienes es caduca rápidamente, pues podemos utilizar este. Y el método LIFO es última entrada, primera salida. Este método del Plan General Contable no lo permite. ¿Vale? Vamos a ver el precio medio ponderado luego. Vamos a ver el precio medio ponderado. Precio medio ponderado que nos dice ahí un caso. Dice, utilizando el método fijo por un sistema de control por inventario periódico que solo calculamos resistencias que quedan a final de año. Dice, después lo calculamos por el sistema de inventario permanente. A. Calculando método FIFO y precio medio ponderado. Vamos al método FIFO. Mirad que entraron 100, 150. Hubo unidades que entraron 100, 150, 200 y 250. Y salieron ventas por 80 unidades, 160 unidades y 190 unidades. nos manda calcular el inventario final. Pues ¿cuántas existencias me quedan al final del ejercicio? 700 menos 430. Me quedan 200... 270. Pues ¿cuál es el precio medio? Pues que en total tenía 700 unidades y el precio de 700 unidades era 16.600. Entre 700 me da un precio medio de 23,71. ¿Cómo me queda? Precio medio ponderado, 23,71 por 270. Entonces me da 6.402,78 las existencias finales. Y el coste de ventas sería... Vendo 430 por 23,714 y me da 10.197,02. Esto con el precio medio ponderado para el sistema de inventario periódico. Para el método FIFO, pues para el método FIFO tengo que mirar qué existencias salieron. Vamos a ver, método FIFO.
FIFO. Las existencias que me quedan al final son, existencias finales son 700 menos 430 que 20.000, 270. Entonces yo gasté método FIFO, existencias finales serán las últimas, o sea, 250 por 26 euros. Más hasta 2,70, 20 por el último precio central, por 24 euros. Esto me daría 20 por 24, 2,40, en total 6.980. Esto serían las existencias finales por el método FIFO. Y el coste de ventas lo puedo calcular o por diferencia o coste de ventas igual. ¿Cuántas vendí? 430. Pues cojo las existencias primeras. Sería 100 por 20 euros, que ya eran existencias iniciales, más 150 por 22, hasta 430 por 22, más 100, 150, 250, más 180 para llegar a 430 por 150 por 22 más 180 por 24 y calculo lo que me da. Y me da 9.620. Esto me da 9.620, que también sería igual. También sin existencias, el coste de ventas también sería igual. A las existencias iniciales, más las compras netas, menos las existencias finales, que las sabemos. Existencias iniciales son, eran 2.000. El valor de existencias iniciales eran 2.000, las compras netas son 14.600, las compras 14.600 y las existencias finales las tenemos calculadas aquí, 6.980 menos 6.980, me tiene que dar igual, esto tiene que dar coste de ventas igual a 9.620. Esto para el sistema de inventario periódico. Para para el método precio medio ponderado, también para alimentar el periódico, pues pondría precio medio ponderado, pondría, ¿cómo calculo? Pues calculo el precio medio. ¿Cuánto tengo resistencias? Tengo 100 iniciales, 150 más 200. 16.600 es el valor. Precio medio ponderado sería 16.600 entre 700. Entre 700, que son las existencias que tengo disponibles para la venta. Existencias iniciales más compras netas. €23.714 euros. Entonces, coste de venta, sabemos que eran 430 unidades por 23.714. 23,714. Y esto nos da por 430 unidades. Y esto nos da 10.197. Con 15. Con 15, ¿vale? En las asistencias finales serían, quedan asistencias finales 700 menos 430, quedan 270 por 23,714. Y a lo que nos dé. Y da 6.402,85. Bueno, aquí da 78 por los decimales. 6.402,85. Esto con alimentario periódico. Con alimentario, con el inventario permanente vamos unidades a unidades. Y lo veis en la página 168. Página 168 nos dice método fijo, FIFO, veis que nos pone ahí la solución. Primera entrada, 100 euros a 100 unidades, que eran las asistencias iniciales, a 20 euros, valor 2.000 euros, tenemos una asistencia de 100 por 20 por 2.000. Después dice que el día del 1 vendimos 80, es la primera, entonces ahí nos ha salido 80. ¿Cuál era el precio que tenían? 20 euros. Pues las damos de baja por 20. Aquí nunca figura el precio de venta, porque son, es valorar las existencias a precio medio ponderado. Dimos de baja, entonces ahora tenemos 100 menos 80 y nos da, nos quedan 20 unidades. ¿A qué precio nos quedan? A 20, 400. Ahora hay una compra, pues es una entrada y el precio de la compra nos decía que el 12 del 1 de enero del X9 compraba 150 unidades a 22 euros, pues 150 por 22, 3.300. Entonces, en este momento tenemos en el almacén 20 unidades valoradas a 20 euros y las 150 que entraron valoradas a 22, en total 170 euros, pero tienen dos precios, uno de 20 euros y otros de 22. Entonces, en salir, como es el método FIFO, cuando vendamos, siempre damos de baja primero las que entraron. Día 20 de enero es la siguiente fecha y vendemos 160 unidades. ¿A qué precio las vendemos? Pues primero vendemos 20, las damos de baja 20, damos salidas 20 a 20 euros y después de las 150 cogemos 140 a 22 euros. Y nos quedan ahora 10 unidades de las que entraran el día 12 a 22 euros. Seguimos y nos entran 200 unidades a 24 euros. Ahora entonces tenemos 10 unidades que ya teníamos a 22 euros, más 200 a 24 euros. Seguimos y miramos que el 28 de enero tenemos una venta. Entonces, primero damos de baja las 10 unidades que tenía, que entraran primero a 22 euros. Como no nos llega, como la venta era de 190, pues tenemos que dar de baja 180 a 24 euros. En total, nos quedan ahora solo de las 200 unidades que teníamos del día 22 de enero, nos quedan 20 unidades a 24 euros, 480. Y el día 30 de enero damos de alta, damos una entrada de 250 unidades que fue una compra a 26 euros, 6.500, y ahora nos queda en almacén un saldo de 20 unidades a 250, 20 unidades a 24 euros, que eran de las que entraron el 22 de enero, y las que entraron el 30 de enero, que entraron a 26 euros, las 250. En total tengo 270 unidades, pero unas valoradas a 24 euros, 20, y 250 a 26 euros. Coste de ventas son las salidas, el precio de coste de las salidas, y las salidas finales son las que nos aparecen el 30 de enero, 6.980, o sea, 270 unidades con valor de 6.980. En las existencias por el precio medio ponderado, que es la página 169, veis que tenemos 100 unidades a 20 euros, 2.000, aquí no hubo ningún cambio. Hay una venta de 80 unidades el día de enero, entonces las damos de baja por 20 euros, 1.600. Pero el día 12 de enero compramos 150 unidades a 23 euros. Entonces tenemos 20 unidades a 20 euros, más 150 a 22, se da en total 3.700. Como son 170 unidades, calculamos el precio medio. 3.700 entre 170 y da 21.765. Entonces ahora tenemos por 170 unidades valoradas al precio medio, que es 21.765. El 20 de enero dice que vendemos 160 unidades, las damos de baja al precio medio ponderado. Y nos quedan, de las 170, nos quedan 10 unidades al precio medio ponderado, que era 21.765. El 22 de enero nos entran 200 unidades a 24 euros, tenemos que volver a calcular el precio medio. Calculamos el precio medio, que era, teníamos 10 unidades valoradas a 217.65, más 200 que entraron a 4.800, pues las sumas da 5.017.65. Lo dividimos entre las 200 unidades que tenemos, y nos da un precio medio de 23.893. Y el 28 de enero vendemos 190 unidades, pues las damos de baja al precio medio, les damos la salida al precio medio. El 30 de enero entre 250 unidades valoradas a 26 euros, como teníamos 20, tenemos en total 270 unidades. Sumamos el valor total y lo dividimos entre las 270 unidades y nos da 25.844, que será el precio medio ponderado de esas 270 unidades. Entonces tenemos 270, las tendencias finales son 270 unidades por 25.844. Y el coste de ventas es el valor en el que dimos las salidas de almacén. Veis ahí que nos dice tanto siguiendo un método como otro, inventario periódico. Si vendemos las mercancías, como nos decía, a un precio de venta de, no lo dice aquí, pero si las vendiésemos, vendemos 430 unidades. Si vendiésemos las mercancías a un precio de venta de 21.000 euros en cualquiera de los métodos, por el inventario periódico, veis que el coste de las ventas era algo inferior que por el coste medio ponderado, entonces el margen bruto es algo distinto y las mercancías en almacén también quedan menos por el precio medio ponderado que por el método fijo.
Sin el inventario permanente veis también que los resultados también varían. El método FIFO, el coste de las ventas nos está dando el mismo, el margen bruto también nos está dando el mismo, pero el coste medio ponderado veis que varía un poquito. Cuanto a resultados y balance de situación. El método del margen bruto, página 170. El margen bruto nos dice que el método del margen bruto es una manera de calcular para estimar el inventario. Y tenemos ahí un ejemplo cómo se calcula el margen bruto. Se conocen los siguientes datos referidos a una empresa y relacionados con sus mercancías. Inventario inicial 80.000, compras netas 160.000, ventas netas 205.000. Tasa de beneficio al margen bruto 40%. Entonces veis que el 40% de 205.000 son 82.000. Entonces, si tenía unas compras netas de 240.000 y obtuvo un margen bruto de 82.000, pues puede calcular el coste de la venta, que sería el 60% de 205.000, que son 123.000. Entonces, el 60%, porque el 40% es beneficio. Entonces, 123.000 es el coste de las ventas, entonces las ventas finales son el 240.000, que eran las compras netas más las ventas iniciales, menos el coste de ventas, 117.000. Veis que no presenta ninguna dificultad. El valor de las ventas a fecha de cierre del ejercicio, no hay nada que hacer a cierre del ejercicio si las ventas... Si las existencias tuviesen un valor neto realizable inferior. A ver, hay que adoptar el deterioro cuando el valor neto realizable de las existencias es menor, precio de adquisición o coste de producción, están valoradas a un precio mayor que el valor neto realizable, porque significa que nunca vamos a poder venderlas al precio de adquisición. Entonces, por principio de prudencia, hay que dotar el deterioro de valor de las existencias. Si se espera que los beneficios, si el valor neto realizable es mayor que el precio de adquisición, no haría falta realizar el deterioro. Cuando desaparezca ese riesgo, se anula. Tenemos ahí un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Este tenemos, la empresa Astral 5.9, presenta al final del ejercicio X3 los siguientes saldos. Productos en curso valorados en 3.200.000. El valor realizable de los productos terminados, a ver, productos terminados. Vamos con los productos terminados. El valor neto realizable de los productos terminados es de 3.000 euros. Y aquí los tiene valorados. Aquí los tiene con valor neto realizable de 3.000 euros. Los tiene más valorados que el valor que tiene los productos terminados. Entonces no tiene que hacer ninguna corrección, porque el valor neto realizable es superior al valor que tiene, al precio de adquisición que tienen los productos terminados. Precio de adquisición o coste de producción. Pero coste de producción, en este caso. Los productos semiterminados los tiene valorados en 800 euros y él dice que los productos en curso tienen un grado de adelanto del 50% para terminarlos. Ah, perdón, los productos semiterminados dice que tienen un valor de 180 euros unidad. La mitad de dichos productos está siendo su precio de venta de 1.200 euros. Si 1.200 menos 100 sería el valor neto realizable, sería... ¿cuánto? Sería 1.100. Ese valor es menor y el coste de producción es de 800 euros. Por lo que no procede a realizar corrección valorativa. En cuanto a los productos en curso, tenemos que el coste de producción
es de 3.200 euros y el valor neto realizable nos dice ahí que es de 3.000 euros. Por lo que hay que hacer una corrección valorativa de 200 euros, ya que los tenemos valorados a un precio superior. Entonces ponemos la pérdida por deterioro de productos en curso, son 2.000 unidades por 200 euros. Esa pérdida por deterioro, cuando desaparezca el deterioro, lo anulamos por la parte que desaparezca, el exceso del deterioro, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Anular el deterioro del ejercicio siguiente. Al cierre del ejercicio X3, anula el del ejercicio X2. Que debe aparecer por aquí en alguna parte, ¿vale? Si hubiera un deterioro del ejercicio X2 de 500.000 euros, lo anularía y dotaría el del ejercicio X3. Y después la pregunta 5.6 nos habla de las pérdidas definitivas. Y puede haber pérdidas excepcionales de existencias o pérdidas definitivas. Las cuentas que contabilizan esas pérdidas pueden ser, su carácter ordinario, en la cuenta de variación de existencias. Si seguimos el sistema de inventario periódico, porque ya en la variación de existencias ya calculamos solo las existencias finales que aquí quedan. El resto es como un coste de ventas. Las existencias en el plan general contable, veis que figuran en el grupo 3, y las compras en el grupo, subgrupo 60 compras, las 600 compras de mercadería, 601 compras de materias primas, 602 compras de otros aprovisionamientos, todos los aprovisionamientos del subgrupo 32, según el plan general contable, van a 602. Las cuentas compensadoras son las 606, descuentos sobre compras por punto pago, las 608 devolución de compras y las 609 rápidos por compras. El subgrupo 61 es el que da la variación de existencias, pero también el 71. Son cuentas que pueden tener saldo deudor o acreedor, según si aumentaron las existencias finales con respecto a las iniciales o disminuyeron. Y los deterioros de valor que están, las 6.93 y las 7.93, para la reversión de los deterioros. Las normas de valor registro y valoración de la existencia son la norma décima. Y esto es todo del tema. Para el próximo día haremos los ejercicios de repaso y empezaremos con el tema 6.